De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Nos han dado las 8:30 en este día de miércoles 22 de enero, día en el que nos dicen los del tiempo aquí en la Comunidad de Madrid. Llegaremos como mucho a los 13 grados, ha subido la cota de nieve hasta los 1.300 aunque sigue nevando en la sierra, la previsión es de lluvia en el resto de la región, por lo tanto, mucha prudencia, paciencia, atención, escuchen la radio por si acaso, Onda Madrid. Y a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, estamos pendientes de tres accidentes que dificultan la conducción en la red vial madrileña. El primero alcance ha tenido lugar en la 2 y genera en este momento 12 kilómetros de retenciones en Torrejón de Ardoz en dirección Madrid. Llegan las retenciones ya hasta Alcalá de Henares. El segundo alcance se ha producido en el enlace entre la 5 y la M40 en la 5R a la altura de Alcorcón en sentido a la ronda de circunvalación. Y el tercer y último alcance en la M50 en San Sebastián de los Reyes en dirección a la autovía de Burgos, así que tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. Al margen de estos tres alcances encontramos circulación intensa aún de entrada a Madrid por la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, la A5 en Navalcarnero y Móstoles y también en la A6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la A3 en Rivas, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 hay complicaciones en prácticamente toda la ronda de circunvalación. Destacar en este momento los tramos de Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Ferales dirección A1 y entre Vallecas y Coslada en sentido A2. Y en la M50 precaución en Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues si bien es cierto que en algunas zonas de la ciudad está lloviendo, por lo tanto, mucha precaución y más que nunca es aconsejable el uso del transporte público. Nos vamos a la M30, allí nos encontramos con el punto más crítico, sin duda, a esta hora de la mañana, ya que es de largo recorrido, son de largo recorrido las retenciones que abarcan Méndez Álvaro, más bien el puente de Vallecas hasta el nudo de Manoteras. En esta parte este de la ciudad, también un par de puntos muy complicados, la entrada por la Plaza del Conde de Casal y Avenida del Mediterráneo y la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona. Ya al otro lado de la capital, el tráfico muy intenso por toda la ribera del Manzanares y en entradas como la Cuesta de San Vicente o la Avenida de la Memoria desde Cardenal Cisneros en conexión con la Avenida de Reyes Católicos.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia en este miércoles 22 de enero. Eva Urue, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ramón Pérez Maura, ¿cómo estás?
Muy buenos días, don Juan Pablo, ¿cómo está usted?
Estupendamente. ¿Qué tal llevas tus paseos matinales con el viento y
con
la lluvia, la nieve?
Un frío espantoso. Esto no lo habíamos igualado todavía.
Pero aguantas como un titán en el camino.
Aguantamos,
¿no?,
como un titán.
Ya sabes que se hace camino al andar, ya lo sabes.
Como dicen en Asturias, fa un cutu que escaravalla al pellí.
Exacto.
O como se diga eso.
En Santander lo oímos de vez en cuando. Eso.
Correcto. También, sí. Nos falta Álvaro Nieto, que está trabajando en ello. Ahora se incorpora. Javier Fernández Arribas, tú dirás mientras tanto.
Juan Pablo, ¿o habría que llamarte presidente Colmenarejo?
Bueno, oye, yo pero bueno, por mí...
Pero bueno, de la vehemencia habitual...
No
de
sabes María cómo me gusta eso.
De María Jesús Montero hemos pasado a la vehemencia más allá por explicar e intentar convencer de algo que no es de recibo y solo responde a una razón. Equiparar al presidente Torra y al presidente Sánchez es para que Sánchez siga como presidente. Eso de entrada. Y después pues veremos dónde queda pues eso de la unidad de España, la soberanía, la credibilidad del presidente Sánchez en el resto de España y sobre todo para los millones de catalanes que son españoles y quieren seguir siéndolo. Ya se van haciendo una idea. Pero antes de entrar más en el fondo de este asunto, tenemos la paradoja de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en el foro de Davos mientras en el Senado norteamericano comienza su juicio político. Un impeachment limitado, capado. Los republicanos no admiten nuevas pruebas ni nuevos testimonios. Los demócratas ya hablan de juicio injusto con unas normas impuestas por la Casa Blanca. Trump sigue a lo suyo en campaña y no tuvo reparo. Dos horas después de la intervención de la activista Greta Thunberg reclamando todo tipo de medidas contra el cambio climático, de exhibir los logros de la economía norteamericana y eso, negar el cambio climático. Qué malos son los extremos, Juan Pablo. Además, ahora el evento que pretenda ser relevante tiene que contar con activistas como Greta Thunberg. Eso de activistas se estudia, se nace con vocación, son los padres quienes deciden, o es el Estado sueco el dueño de la niña. Bueno, aquí en Madrid la presidenta Díaz Ayuso dice que eso del PIN parental no hace falta, que hay libertad, que los padres ya eligen, pueden decidir las actividades extraescolares de sus hijos. Bueno, interesante reflexión anoche en el foro Excel Tour de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la libertad que se disfruta en Madrid y el anuncio de una empresa público-privada en coordinación con el ayuntamiento para tratar el turismo como se merece. Está por ver si se coordina o no con la Administración Central. Anoche, eso sí, triunfó el fair play político. Díaz Ayuso y la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, sentadas juntas en la clausura del foro Excel Tour. Dos besos para la despedida y buenos deseos mutuos de gestión. Quien no parece que vaya a tener tan cálida acogida por parte del presidente Sánchez es el líder venezolano Juan Guaidó. Podemos condiciona estos movimientos y es muy probable que en su gira europea Guaidó, recibido por todos los primeros ministros, falte su escala en Madrid. Y no podemos decir que Sánchez no tenga tiempo. Hoy está en el foro de Davos, pero bueno, tiene que poner todos los sentidos en convencernos que la declaración de la República Catalana, la ley de desconexión de España, la consulta legal y todo lo que vivimos en directo por televisión en aquellas fechas que hicieron el fugado Puigdemont y los condenados por el Tribunal Supremo era simplemente para demostrar la necesidad de reformar el Código Penal, que no recoge la realidad actual que tenemos en España con el tema de la sedición. Pues nada, lo dijo muy claro en la entrevista en la 1 de Televisión Española al señor Sánchez. Las reacciones de la oposición, evidentes. Esto responde a lo acordado en las negociaciones con Esquerra. Se va cumpliendo paso a paso, Código Penal, presidente Sánchez. Y los presupuestos, bueno, pues en camino o seguiremos con los de Montoro.
Por cierto, que Javier es muy riguroso cuando dice lo que dice. Y por eso decía, ¿por qué decía Javier presidente Sánchez? Porque Javier es muy riguroso, muy riguroso.
Una primera toma de contacto y esa primera toma de contacto significa que el presidente Torra y el presidente Sánchez se verán en el marco de la normalidad institucional y que a ser posible encajar en un plazo breve de tiempo las agendas de todos los presidentes autonómicos y del presidente Sánchez, así que llamaremos en ese orden, pero tendremos que encajarlo en función de la disponibilidad de cada uno de los presidentes.
Esto ha superado, Eva, lo de hablar en catalán en la intimidad que decía Aznar, claro, esto lo ha superado completamente.
Si hablas catalán, lo hablas en la intimidad y en el espacio público.
Pues ya está. A mí me parece el presidente Sánchez y el presidente Torra. Esto es, por eso decía yo lo del rigor, Javier. Claro, tú has escuchado a la ministra portavoz y si se va a reunir con Torra, es el presidente.
Muy disciplinado.
Muy disciplinado, sin duda. Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
El Lendakari Sánchez.
Cuando se reúna con Urkullu será el Lendakari Sánchez. Sí. ¿No? Digo yo, ¿no, Álvaro? Porque lo de presidenta a presidente, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Te parece un lapsus de la ministra portavoz?
Yo creo que es un lapsus y nos vamos a tener que acostumbrar a estos lapsus, ¿eh?
¿Tú
me
crees
parece que van a ser más habituales de lo previsto?
Sí.
Yo el cambio de portavoz en el gobierno todavía sigo sin verlo muy claro, ¿eh?
Tampoco la feminista hace siempre la paz cuando habla, ¿eh?
Sí, pero no sé, creo que no sé si no tengo todavía claro que el gobierno haya acertado
con el cambio.
Sí.
Hombre, que la responsable de Hacienda, que es una cartera realmente importante, esté luego dando explicaciones todos los viernes.
No, viernes, martes, no, martes.
No, ah, los martes.
Los martes,
perdón.
Que estamos en miércoles, Javier. Eso,
los martes, los martes.
Si no, hoy sería sábado, no nos hagas
líos. Que te acaban de llamar riguroso.
Exactamente, acabo de decir que eres hombre riguroso, me da que mal, Javier.
No, era un lapsus.
Pero la ironía no se entiende.
Los martes que son ahora los nuevos viernes.
Correcto.
No lo sé, yo creo que no sé si ese era el perfil más adecuado.
El caso es que la ministra portavoz anunciaba, sí, Ramón, ibas a decir.
Sí, sí, que no sé si es la ministra más adecuada. Sobre todo, es que este es un gobierno que está lleno de carteras vacías de contenido. Y si hay una que no está vacía de contenido, es la cartera de Hacienda.
Sí.
Y Ruta, que esa es precisamente a la que le encargas la portavocía, que es un trabajo casi a tiempo completo. Bueno, es que no tiene ningún sentido. Oiga, tiene usted, podemos enumerar las carteras en las que no hay nada que hacer. Direcciones generales que han sido convertidas en ministerios porque no tienen contenido. En vista de eso, usted nombra portavoz del gobierno a la cartera que no ha perdido una sola competencia y que está hasta arriba. Bueno, muy bien.
Pues el caso es que la portavoz del gobierno, ministra de Hacienda, anunciaba que se están cuadrando las agendas del presidente Sánchez y del presidente Torra para esa reunión que, según nos decía ayer Rafa Ribot, podría ser en Barcelona el día 6 o el día 7 de febrero. Es decir, que está bastante más cerca de lo que parece, y antes de la reunión de la mesa bilateral entre el gobierno y la Generalitat, que pactó el gobierno o el Partido Socialista con Esquerra. Ahora sabemos que en esas negociaciones se habló de la reforma del Código Penal, y sabemos que eso va para adelante porque ayer la ministra portavoz habló de una reforma amplia del Código Penal que engloba la reforma y el cambio de las penas de cárcel por el delito de sedición. Sánchez el lunes, el presidente Sánchez, que diría a la ministra Montero, en Televisión Española el lunes.
Tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos. Pero este será un debate que se tenga que abrir en el Congreso de los Diputados. Y desde luego, el Gobierno de España, en lo que estará siempre, es en el cumplimiento estricto de la ley.
Luego de esto se habló en las negociaciones con Esquerra, Ramón.
Con toda seguridad. Pero si antes de ir a eso, fíjate, vuelve a la frase que acabas de poner del presidente, sí, del presidente Sánchez. Dice, tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España. ¿A España? ¿Cómo que a España? España ha vivido todas las épocas desde 1492. A quien no le corresponde este Código Penal con lo que quiere es al presidente del gobierno. El problema está en que el presidente del gobierno empieza a confundir España con su persona, los intereses de Pedro Sánchez con los intereses de España. Y eso me temo que solamente lo hacen los iluminados y los dictadores. O sea, no, señor presidente del gobierno. A España este Código Penal es el de la época y es el que ha venido funcionando. Y es usted, por sus intereses políticos y los de su partido, el que quiere cambiar el Código Penal. Confundir una cosa con la otra es preocupante. Y desde luego nadie puede imaginarse que esto se haya llevado a esta reforma, se haya planteado en la víspera del segundo Consejo de Ministros, la haya planteado en televisión el presidente, la víspera del segundo Consejo de Ministros, si esto no era algo que habían negociado antes, porque es que es muy evidente quién es el principal beneficiario de esta reforma encubierta.
Y además lo están diciendo en la Generalitat, que se va a hablar de independencia, sí, y que claro, de esto se ha hablado con Esquerra Republicana en las negociaciones para la investidura de Sánchez. ¿Se va a saber, si al final se sabe todo, Eva, o no?
Yo creo que el gobierno y los legisladores en general tienen buenas razones acumuladas a lo largo de los últimos meses, de los últimos años, para plantear una reforma del Código Penal. Lo digo con precaución porque yo no soy jurista, pero he oído a suficientes expertos discrepar sobre cosas elementales en terrenos tan diferentes como el del abuso y la violación, el abuso sexual y la violación, o la sedición y la rebelión. Nos hemos hartado de decir, antes del juicio que se celebró el año pasado, que los delitos, los presuntos delitos que se habían cometido en Cataluña no encontraban acomodo exacto en el Código Penal tal y como estaban formulados, más allá de que luego casen bien o no casen con las definiciones que delitos parecidos tienen en los códigos penales de otros países. Desde mi punto de vista, la manera de presentarlo, el decir las cosas relacionadas con Cataluña, que es lo que dijo la portaveu ministra de Hacienda, es una torpeza impropia de la portavoz de un gobierno, quizá porque es nueva en estas lides y habla muy deprisa y a lo mejor no pensó suficientemente lo que estaba diciendo. Pero insisto, creo que la reforma del Código Penal, incluir, por ejemplo, delitos ecológicos que hasta ahora no se contemplaban o castigos distintos para esos delitos, tiene una sólida base jurídica. Y lo dicen expertos en leyes, no yo. Mi valor, mi opinión en este caso no tiene ningún valor. Y se ha presentado de una manera errónea y se ha explicado insuficientemente. y cuando las cosas no se explican bien, lo que haces es abrir la puerta a la interpretación. Y como además la interpretación viene avalada por algunas cosas que sabemos, pues todos estamos pensando lo que estamos pensando.
A ver,
¿tú qué estás pensando, Álvaro?
Bueno, yo sigo un poco perplejo por esto.
¿Todavía?
Sí.
¿No te has recuperado?
Bueno, porque es que es verdad que el gobierno es insuperable. O sea, el gobierno cada día nos deleita con una decisión sorprendente, ¿no? O sea, estoy todavía perplejo por lo de ayer porque, por un lado, tengo que decir que a mí me parece una nueva estafa a los ciudadanos que nos hablen de una reforma del Código Penal que no estaba ni siquiera incluida en el pacto con Podemos. Es decir, yo
pero
no...
Sí sabemos que está negociada,
bueno,
con Esquerra.
Bueno, sí, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? Es decir, estos señores han firmado un documento en mitad de la Navidad con un montón de folios, con un montón de propuestas de lo que iban a hacer durante su gobierno. Y resulta que en el tercer Consejo de Ministros nos anuncian que van a cambiar el Código Penal. Pero, oiga, ¿y usted esto cuándo lo ha firmado? ¿Con quién lo ha pactado? No, nadie nos ha dicho nada. De
bueno,
repente
que van a proponerlo.
No, de repente nos cae del cielo algo que no estaba previsto. Eso por un lado. Segundo, evidentemente puede estar justificado un cambio en el Código Penal, Eva. Eso, por supuesto, siempre hay mejoras que se pueden hacer.
Es muy posible que haya consenso en alguna de las cosas que ha dicho
Pero
Eva.
Claro, pero ponerlo ahora mismo como prioridad política en tu tercer Consejo de Ministros es perder el norte sobre los problemas reales que tiene España. Y me parece que, evidentemente, les hemos descubierto muy rápido. Sabemos que lo hacen porque lo necesitan, porque se lo están exigiendo sus socios independentistas. Y dicho todo esto, añadiré que me parece una maniobra de una torpeza monumental, porque es que me parece más sencillo directamente en este Consejo de Ministros de ayer haber indultado a los 12 condenados y te pones colorado una vez y ya te has ahorrado ponerte colorado no sé cuántas veces
siento
más.
Amarillo, una vez colorado, claro, siento amarillo.
Porque es que, claro, porque es que es increíble que ahora nos pongamos a hacer una reforma express del Código Penal, porque claro, tiene que ser express, rapidísima,
para
antes
que
del
este
verano.
Mismo año le saquen,
claro,
de la cárcel.
Para que estos tíos se puedan beneficiar de la rebaja de las penas o de la eliminación de la pena de sedición. ¿Cómo?
Y puedan volver a la política.
Claro, claro.
Se rebaja la inhabilitación.
Es. Porque aquí yo creo que lo hemos comentado alguna vez que el objetivo fundamental que tiene marcado fundamentalmente Junqueras es que quiere volver a la política. Entonces, para volver a la política necesita que le eximan de alguna manera de los delitos cometidos. Entonces, la única manera que vislumbrábamos legal era el indulto, pero claro, ahora el gobierno acaba de desvelar su arma secreta, que no pasa por el indulto, sino por una reforma del Código Penal. Insisto, me parece una jugada...
Que se pueden acoger porque tienen derecho, pues, si la pena es menor a la que
eso
les
pero,
ha caído.
Pero me parece una jugada...
Tendría que hacerlo el Supremo. O sea, el Supremo tendría que reescribir la sentencia.
Arriesgadísima. Salvo, me parece una jugada arriesgadísima, salvo que el gobierno lo que pretenda con esto es ganar tiempo, que es lo que empiezo a sospechar que hace. Es decir, yo creo que Sánchez lo que está haciendo es tirar la pelota hacia adelante, está diciéndole a Esquerra, bueno, sí, que yo voy a hacer una reforma al Código Penal. Y así le dan un poquito de tiempo, puede seguir en la Moncloa unos meses más y ya veremos luego lo que pasa más adelante.
De todas maneras, una de las cosas que ha dicho Álvaro, ha dicho que en lugar de ocuparse de los problemas reales que tiene España, para mí uno de los dramas de los últimos días, de los últimos tiempos, pero en los últimos días lo estamos viendo de una manera brutal, es que nadie parece ocuparse de los problemas reales, claro, que tiene España. Están, claro, enzarzados, sí, en guerras, en lo que ahora se llaman guerras culturales,
eso
las
es,
guerras ideológicas
ping,
de toda la
el
vida,
ping,
el pin, el pan y el pun.
Bueno, pero ese es el gobierno.
No solamente el gobierno.
Bueno, pero es el gobierno el, o sea, que atiza unos... esto. El que saca en un segundo Consejo de Ministros el PIN parental, ayer la emergencia climática,
bueno,
ahora la reforma...
La emergencia climática sí que es un problema real que tiene España,
bueno,
si no miremos lo que está pasando en el...
Es un problema real, pero no, ahora mismo no es de una urgencia tan perentoria como otros que tenemos atascados. Y en vez de estar planteando reforma al Código Penal y decretando la emergencia climática, deberíamos estar haciendo otras cosas, que es que tenemos muchos problemas atascados. Es y que... sin embargo el gobierno no hace más que retrasarlos. Por ejemplo,
sí,
perdona, Juan,
sí,
Pablo,
no, por supuesto.
El presidente, sí, lo primero que nos dijo el otro día es que, no, el presupuesto, no, el presupuesto ya veremos. Antes de que acabe el verano, a lo mejor lo aprobamos. Oiga, vamos a ver, pero no necesitábamos un presupuesto. ¿No era urgente aprobar un presupuesto que lleva usted gobernando no sé cuántos meses con el de Montoro? Pues no, eso precisamente...
Pero
la subida
para
de los funcionarios de ayer, claro, es la de Montoro, ¿eh?
Pero sigues cometiendo el error de juzgar a Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez por lo que Pedro Sánchez decía hace 15 días. Eso es un error, claro. ¿Sabes?
Ironía. Álvaro, y además, Álvaro, lo que le estás diciendo es que tiene que conseguir una cosa para la que necesita una mayoría absoluta. Amigo, que sabe que no tiene.
Bueno, claro, es depende. Que si se la vota Esquerra, sí.
Bueno, claro, sí. Pero es que...
¿Que si Esquerra vota, tiene la mayoría absoluta, Ramón?
Claro, sí, sí. Pero es que para conseguir eso tendrá que hacer unas nuevas concesiones que a lo mejor ya no puede hacer. Es decir, él en este momento el mayor reto que tiene es conseguir un nuevo presupuesto general del Estado.
Sí.
Está planteando que eso se puede intentar hacer a 6 o 7 meses... Es decir, cuando ya haya pasado más de la mitad del ejercicio al que se debe aplicar ese presupuesto, y sabe que es que es probable que le cueste Dios y ayuda a sacarlo adelante porque no tiene la mayoría.
Pero el precio no será la rebaja del delito de sedición para
pues
sacar
será
la
todo, sí,
el precio del presupuesto, digo, que necesita tiempo para
bueno,
eso.
Y la reunión, ¿no? Una reunión con Torra.
Claro,
bueno,
sí, pero la reunión
y
se supone que va a ser la semana que viene o la siguiente. O sea, que eso no, eso, eso no parece.
Y Torra y Esquerra, recordemos que.
Ahí andan. No, pero, por ejemplo. Hemos hablado, yo por lo menos, de la necesidad de aprender las lecciones que nos ha dado este devenir desde el 1 de octubre. Hombre, yo no sé si lo más inmediato debe ser rebajar las penas por sedición. Yo creo que sería más urgente pues que en donde correspondiera se impidiera que alguien que esté procesado o condenado pudiera ser candidato en unas elecciones para evitar las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O evitar los lapsus o los
convocar
vacíos,
un referéndum ilegal sea delito como anunció Sánchez en el debate.
Por ejemplo,
de
o sea, sí, claro. Que en ese sentido efectivamente hay cuestiones que, bueno, la situación en Cataluña, que el legislador no podía prever que el máximo representante del Estado en una comunidad autónoma como Cataluña se rebelara contra el Estado, etcétera, etcétera, pues eso hay que aprender y sobre todo sí. Tapar las vías de agua que ha ocasionado porque el legislador no lo había previsto. Pero
sí,
lo de
Javier, pero vamos,
rebajar las penas de sedición no creo que sea
pero
lo más
vamos
urgente.
Y subir las de rebelión para disimular.
Vamos exactamente en la vía contraria, en la dirección contraria a lo que tú acabas de proponer, ya. Javier. Porque resulta que en lugar de impedir la candidatura de una persona que ha sido inhabilitada, no solamente no se impidió, sino que es que el presidente se va a reunir con quien la Junta Electoral Central ha dicho que ha sido inhabilitado. Y se va a reunir con él de igual a igual. Es decir, no presidente del Gobierno de la Nación... presidente de una comunidad autónoma. Ya se nos ha comunicado por parte del gobierno catalán que va a ser una reunión entre el presidente de España, cargo que yo no sabía que existía, y el presidente de Cataluña, cargo que tampoco existe. Bueno, pues sigamos con esta ficción y engordando el problema.
Inhabilitado no solo por la Junta Electoral, sino por el Tribunal.
Exacto, también.
De justicia de
todas maneras,
de Cataluña.
Sánchez,
o sea que...
está manejando los plazos porque tiene hasta septiembre, no puede convocar elecciones. Es decir, en el supuesto caso que no las va a convocar, pero tiene 9 meses de margen en el que la Constitución le impide convocar elecciones porque la última disolución de las Cortes fue en septiembre, cumplirá en septiembre un año y no se puede hacer, tiene que haber un plazo de un año. Y seguramente se está dando ese margen de 9 meses pues para ganar los 4 años.
Bueno, yo...
¿Recordáis alguno de vosotros, algún otro gobierno desde 1977 para acá, que haya tan flagrantemente incumplido las órdenes de los tribunales?
¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Bueno, pues porque este gobierno, el señor Torra, ha sido inhabilitado. Y resulta que aún así se va a reunir con él como si siguiera plenamente en el ejercicio de sus funciones. Digo yo que eso es incumplir lo que te han dicho las sentencias de los tribunales y de la Junta Electoral Central.
Bueno, sin entrar en valorar al señor Torra y su gestión...
Veremos si el Supremo Ramón, lo contencioso administrativo del Supremo, decide próximamente las próximas horas da la razón a Torra y paraliza la ejecución de la sentencia.
Pero esto tenía que estar ya... Él tenía que estar ya fuera del cargo, según lo que estaba previsto por la legislación vigente y no lo ha sido.
Bueno,
él recurre y es posible, puede ganarlo o no, ya veremos. Sí, Eva.
Pero estamos en esa zona de penumbra en la que el Parlamento de Cataluña se niega a quitarle su condición de diputado a la espera de la sentencia definitiva.
Bueno, en flagrante ilegalidad.
Estamos en esta historia porque en Cataluña están ocurriendo las cosas que están ocurriendo y claro, los matices son a veces difíciles de transmitir y seguramente no justifican determinadas actuaciones, pero en Cataluña está librando una batalla sangrienta entre Junts per Catalunya y el señor Torra, que anda cada día más descolgado incluso de los suyos, y Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que pasa es que en ocasiones todo esto se vive como una comedia bufa. Si el presidente Sánchez fuera y dijera, mire señores, el asunto de Cataluña es un asunto central y necesitamos andar por el hilo, hacer equilibrios para intentar solucionarlo. Y vamos a jugarnos nuestro prestigio personal en una tarea ingrata pero que desde nuestro punto de vista, de la que desde nuestro punto de vista depende el futuro de España, por ejemplo. Algo así como,
y esta va a ser mi opinión en 4 años.
Exacto, pero algo así como un discurso de estadista en una situación excepcional de crisis. Pues probablemente mucha gente que ahora le critica entendería eso. No voy a compararlo con Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, pero algún tipo de discurso público, en público, que explique estos vaivenes que encuentran difícil explicación de otra manera. El problema es que aquí lo vivimos todo pues en el cortoplacismo, y entonces para justificar que te vas a entrevistar con Torra, que mal que nos pese sigue siendo el presidente de la Generalitat de Cataluña, resulta que también te vas a ir a Sevilla y te vas a ir a Mérida y te vas a ir a Santiago y te vas a ir... una agencia de viajes.
Y en la reforma del Código Penal mete también el tema de la violencia contra la mujer y ahí lo visten. Y hay un detalle que a mí me gustaría poner...
Para que la oposición vote no a una reforma que si fuera en solitario votaría sí.
Claro, mi pregunta es, ¿quién está elaborando el discurso de Estado de este gobierno? Es verdad que el gobierno lleva muy poco tiempo, tampoco nos vamos a poner exigentes, pero...
El jefe de gabinete es un puesto muy importante.
Iván Redondo.
Hay un señor ahí, hay un señor ahí que atesora todos los cargos.
Hay un detalle a tener en cuenta. Sabemos que la intención es rebajar las penas por sedición, porque lo han dicho la contraparte catalana.
Sí, sí.
O sea que Sánchez tiene que saber y ser muy consciente de que la credibilidad que tiene en la contraparte catalana con la que está negociando pues no es demasiado elevada, porque en cuanto pueden, en público, le recuerdan cuáles han sido sus negociaciones y sus compromisos por si acaso se le ocurre dilatarlo o ganar tiempo como tú planteabas, Álvaro.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho antes Eva, ¿no? Eso es lo que a mí me desconcierta de todo, ¿no? Que el gobierno actúa a salto de mata, nos sorprende cada día con una ocurrencia nueva y nunca sabes exactamente esto a qué estrategia responde, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Porque nadie nos está explicando todo esto, a qué viene y qué hoja de ruta es la que quieren seguir. Pero empiezo a estar cada día más convencido de que lo que está pasando simplemente es que Sánchez logró su investidura, pero lamentablemente para él no consiguió amarrar el sí de Esquerra a los presupuestos, y que por eso aplaza los presupuestos, porque todavía no tiene amarrado ese acuerdo y probablemente nunca lo llegue a tener. Porque os recuerdo el precedente en el año 2018 fue que en la negociación presupuestaria Esquerra planteó contrapartidas políticas, el Partido Socialista no se las quiso dar y por tanto tuvimos que ir a elecciones en el mes de abril. Es decir, que yo creo que aquí lo que está haciendo Sánchez es tirar la pelota hacia adelante, intentar ganar tiempo, y o mucho me equivoco o al final, por muchos trucos de magia que nos pretenda demostrar en los próximos días, vamos por muy mal camino y probablemente a otras nuevas elecciones.
Bueno, pues estamos llegando a las 9 de la mañana en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, hoy con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento que contamos la última hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid con Eva Urugue, Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, como hacemos cada día a esta hora, contamos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Arraez.
Lo último es un nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 43 años ha muerto presuntamente a manos de su pareja, que ha sido detenida. Ha ocurrido en la localidad toledana de la Puebla de Almoradiel. El crimen se habría producido delante de los dos hijos de la pareja. Es la cuarta víctima de violencia machista en lo que llevamos de 2020. Vamos, por otro lado, hacia un día en el que la borrasca Gloria tiende ya a remitir. A esta hora está previsto que abran los parques que llevan cerrados en la capital desde el domingo, entre ellos el del Retiro. El temporal ha azotado sobre todo al este de la península y ha provocado que 4 personas hayan perdido la vida. Además, a esta hora de la mañana todavía se busca otras 4 en Alicante, en Mallorca, en Palamós, en Gerona y en la localidad barcelonesa de Begas. Todo en un día en el que comienza aquí en Madrid Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que va a ser inaugurada este mediodía por la reina Letizia. En IFEMA se encuentra Gloria García Talavera.
Y se acaban de abrir las puertas de esta edición, que hace la número 40 y que quiere ser las más grandes de su historia. Ya hay preparados, por lo tanto, 10 pabellones con 198 stands. Para hacerse una idea de las dimensiones de este lugar, equivaldría a 6 campos de fútbol. Participan 165 países y regiones y por aquí ya se empiezan a escuchar diferentes idiomas, entre ellos el coreano.
전이라고 하는 걸 먹거든요. 비 오는 날. 근데 오늘 딱 날씨가 막걸리를 먹어야 되는 날 같아요. 한국하고 날씨가 비슷해서.
Corea, por cierto, es el país invitado para celebrar que hace 70 años que comenzaron las relaciones diplomáticas con España. Por aquí, por lo tanto, también se habla del impacto que esto va a suponer. Se calcula que para España se quedarán 320 millones de euros. Participan 142.000 profesionales y 110.000 visitantes, que después, por cierto, salen a tomar copas, a ver espectáculos, a cenar y que dejan en el ocio y en la gastronomía 12 millones de euros. Así que los primeros en notarlo, los taxistas.
Yo esta es la tercera vez que vengo y la verdad que sí se está notando de momento. Hoy al cabo del día pues será mejor, si Dios quiere.
Esperemos que esta vez sea mucho mejor que el año pasado, que estuvimos de huelga, claro. Acabo de empezar y a ver cómo será el día.
La feria, como decíamos, se inaugurará al mediodía y finalizará el 26 de enero.
La noche nos deja un accidente en la A4 a la altura de Valdemoro. En él se han visto implicados un autobús y 2 turismos. 7 personas han tenido que ser atendidas, han resultado heridas. Javier Chivites, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
2 personas con pronóstico reservado, un varón de 60 años, el conductor del autobús, con traumatismo craneoencefálico moderado, trasladado al Hospital Rodrigo Marañón. Otra mujer de 50 años con trauma facial, trasladada al Hospital 12 de Octubre. Un paciente con pronóstico moderado, un varón de 24 años con politraumatismos, al Hospital de Getafe. Y 4 personas trasladadas con pronóstico leve a varios centros hospitalarios de la zona.
Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad pendientes de 3 accidentes que están dificultando la conducción. El primero de ellos en la 2 en Torrejón de Ardoz genera 12 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. El segundo ha tenido lugar en el enlace de la M40 a la 5, en este caso en la 5R en dirección a la ronda de circunvalación M40, y el tercer alcance en la M50 en San Sebastián de los Reyes en sentido a la autovía de Burgos. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. Además, al margen de estos 3 alcances, encontramos aún complicaciones de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, en la 4 en Pinto, la 5 en Móstoles, la 6 en Majadahonda y el Plantío, y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. También en la 2 en Canillejas. En ambos sentidos hay densidad circulatoria, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. En la M40, circulación lenta en Túnez del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6, también en Valdemarín en ambos sentidos. De la M50 tengan especial precaución entre Alcorcón y Guadilla del Monte hacia la 6 y en Majadahonda en dirección a la autovía de Extremadura.
Completamos la información de servicio público mirando a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Bueno, pues aquí la lluvia está complicando y alargando la hora punta de esta mañana de miércoles, donde hace pocos minutos se producía un accidente en M30, en la zona de Méndez Álvaro, sentido A4. Están ocupando el carril derecho y generando retenciones en la zona. Para retenciones, las del sentido contrario. Comienzan en la avenida del Mediterráneo y finalizan en el nudo de Manoteras. Han ido en aumento también un par de entradas. Se han complicado mucho la M23 y la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha y, a su vez, la avenida de Menéndez Pelayo, que vuelve a aumentar desde la Plaza de Mariano de Cavia, dirección Príncipe de Vergara, los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova o el eje Prado-Recoletos, sentido norte.
En cuanto al tiempo, hoy llegaremos a los 13 grados, suben las temperaturas, aunque a esta hora nieva en la sierra y llueve en algunos puntos de la comunidad. Ahora mismo tenemos 0 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 3 en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas y los próximos minutos de Enrique Osorio, que es el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
El pasado lunes por la noche en Televisión Española, el presidente del Gobierno dijo que el PIN parental es un problema que no existe, recordando además, citándole a usted lo que usted había dicho, que en Madrid no hay denuncias. ¿Le sorprendió esta declaración del presidente del Gobierno y poniéndole a usted como fuente de autoridad?
Pues sí, la verdad es que me va a preocupar, pero bueno, es que lo que planteé esa mañana era un hecho incontestable. Yo, ante el debate que había, y aunque yo recibo muchas quejas y mi equipo, y por tanto, en fin, si hubiera habido de esa materia, pues las hubiese conocido, pero pedí, mira, decidme por favor en todas las direcciones territoriales de área, que tenemos 5, que son los que están más en contacto con padres, profesores, centros directivos y ayuntamientos, pues oye, decidme cuántas quejas hay de esto, porque hay unas leyendas urbanas de que aquí hay unas charlas terroríficas, decidme qué quejas, qué denuncias hay de la gente. Y fue asombroso cuando me dicen: en los dos últimos años, denuncias 0, quejas por escrito 1 de un curso de convivencia en Pedrezuela, una familia, y 2 por tuit sobre por una charla en Rivas Vacía Madrid de violencia de género. Esa es el nivel de las quejas que tenemos. Entonces, y luego por la tarde, pues colgaron gente de Vox, ¿no?, vídeos, sí, quizá para demostrar que yo estaba mintiendo, y luego resultó que eran de Canadá, de Brasil, en fin, es que esa es la situación. No tenemos esas quejas, existen charlas, por supuesto, pero existen charlas adecuadas para complementar la educación de los niños y las niñas, y esa es la realidad, y eso es, en Madrid es incontrovertible.
Es decir, que Vox se lo está inventando.
Pues yo creo que sí, que es una especie de leyenda urbana, porque esto, Rocío Monasterio ha dicho varias veces en la Asamblea que hay charlas de zoofilia en Madrid, y como si usted se puede imaginar, si de verdad hubiera charlas de zoofilia en Madrid, había cientos o miles de quejas de los padres, con toda la razón y con todo el sentido. Entonces, yo creo que sí, pues sinceramente sí, en esta materia desde luego que sí.
Y dígame, si esto no existe y no es un problema, ¿por qué el Gobierno lo recurre en Murcia?
Bueno, hombre, yo creo que...
Ustedes son del mismo partido que en Murcia, los que la Consejería de Educación también es del Partido Popular, si no me equivoco.
Esto al Gobierno le ha venido fenomenal. Estaba en un momento en que se estaba debatiendo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, y le vino fenomenal esta polémica. Y entonces, para azuzarla, el Gobierno presenta un requerimiento previo al contencioso administrativo contra una instrucción de la región de Murcia. Es decir, cuando hoy nos enteramos que el presidente del Gobierno quiere cambiar el Código Penal porque lo ha pactado para obtener el Gobierno, para que los golpistas de Cataluña Cataluña independentistas puedan salir a la calle. El gobierno recurre una instrucción de la Consejería de Educación de Murcia para que los padres puedan opinar sobre unas determinadas charlas. En fin, yo creo que es alucinante que en la situación en que nos encontramos en España se haya producido esto. El gobierno de España es muy hábil. El Partido Socialista gestionando es malísimo, pero hay que reconocerle que es muy hábil, es muy marrullero y sabe hacer este tipo de cosas y lo ha hecho muy bien. Y Vox se lo ha servido en bandeja.
Pero dígame, ¿eso que puede hacerse en Murcia se puede hacer en Madrid? Es decir, ¿es el PIN parental lo que han aprobado en Murcia o es una exageración del gobierno?
En Murcia lo que han aprobado es que los padres tengan que autorizar aquellas charlas complementarias que se den en los centros educativos por personal ajeno al centro. Eso es lo que se plantea en Murcia. Pero nosotros aquí en Madrid, sí, lo que hemos acordado con Vox en el debate de investidura es una cosa diferente, porque bueno, cada región pues aplica sus criterios de libertad de elección, de respeto de la voluntad de los padres, de manera diferente. Y nosotros, ante además la situación que he explicado, que hay en Madrid, no sé la que hay en Murcia, pues nosotros acordamos con Vox que antes de que se inicie el periodo de matriculación, los centros educativos tendrán que informar a los padres detalladamente de las charlas, de los coloquios, del ideario, para que los padres tomen la decisión de llevar a sus hijos a ese centro, ¿no? Aquí hay total libertad de elección, el 94% de los padres eligen el colegio al que van sus hijos y, por tanto, oiga, si a alguien no le gusta las charlas que se dan en un colegio, pues nadie le obliga a que lleve a su hijo a ese colegio. Eso es lo que hemos acordado con Vox en el mes de agosto y eso es lo que estamos redactando para incluirlo en las normas educativas de la Comunidad de Madrid para que esté en vigor ahora en marzo cuando se inicie el periodo de matriculación.
Anoche aquí en Onda Madrid, en el enfoque, estuvo el secretario general de Escuelas Católicas y dijo que el PIN es innecesario porque crea una barrera entre profesores y familias y que lo relevante es el proyecto educativo de cada centro y la programación general para que no haya sorpresas. ¿Esto es así en Madrid?
Lo dijo muy bien, efectivamente, y ese es uno de nuestros principales argumentos, es decir, hay que respetar la autoridad del profesor. Nosotros confiamos en los centros directivos de los colegios y de los institutos de Madrid y en los profesores. Y ellos son con los que con su criterio deciden aquellas actividades complementarias del currículo o extracurriculares que deben seguir los alumnos para una formación más integral. Por ejemplo, si en un centro deciden que haya charlas sobre las víctimas del terrorismo o sobre educación vial o sobre evitar la violencia de género y, ¿por qué no?, de tipo afectivo sexual, que también es necesario para la formación de los niños y de todos, pues eso esto nosotros lo vemos bien. Que alguna vez pueda haber alguien que lo haga mal, pues claro, todos en la vida, los profesores, los políticos, todos los colectivos, alguien lo puede hacer mal. Nosotros tenemos 53.000 profesores, pero insisto, no tenemos reclamaciones ni quejas sobre esta situación.
Citaba estas declaraciones anoche aquí en Onda Madrid porque también ponía de manifiesto que el debate de fondo es el de la libertad de elección de centro y el derecho de los padres a educar según sus creencias. ¿Eso cree usted que va a tocarse en la ley CELA, que es la ley de educación que prepara el actual gobierno y que se quedó ahí en el Congreso pendiente? ¿Qué es el debate que nos viene en el fondo? ¿Es la libertad de elección de centros?
Pues exactamente, ese es el problema. O sea, esto de las charlitas es una broma. Que el gobierno socialcomunista quiere meterse en la educación, pues por supuesto que sí, pero no lo va a hacer por esta vía, porque estas charlas al final, como digo, las deciden los profesores y los centros directivos de los 1.700 centros que hay en la Comunidad de Madrid. Ellos lo van a hacer mediante esa ley, y esa ley lo que persigue es que la educación concertada sea subsidiaria. Nosotros consideramos que es complementaria de la pública. La pública para nosotros es lo más importante, es a lo que yo dedico el 90% de mi tiempo, pero yo respeto que los padres que quieran llevar a sus hijos a la concertada lo pueden llevar a la concertada. Y eso la ley CELA va a intentar menoscabarlo. Y en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ya se ve, porque hay varias llamadas de atención a la concertada, por ejemplo. Insisten en el asunto este de las donaciones que se pueden realizar, sí, o los pagos por actividades complementarias que son voluntarias. Inciden en ese tema. Ese tema está perfectamente regulado en la ley estatal, en la ley de la Comunidad de Madrid, en todas las leyes autonómicas. Por tanto, si lo ponen en el acuerdo es porque están haciendo una llamada. Luego habla mucho también de la segregación. ¿Qué entienden ellos por segregación? Entienden muchas cosas. Entienden la segregación económica, pero también hablan de la segregación por calidad de la enseñanza. A ellos no les gusta gusta, que la educación sea de calidad, que haya centros de excelencia, que tengamos bilingüismos. Ellos quieren igualar hacia abajo, hacia la mediocridad. Por ejemplo, con los centros de educación especial, lo dice el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, quieren acabar con los centros de educación especial, es donde van niños con capacidades diferentes, que es absolutamente imposible que su educación sea buena para ellos, que son nuestro primer interés, en un centro ordinario, en un colegio ordinario, ¿no? Sí. Tiene muchos, se ve en varios puntos del acuerdo Unidas Podemos-PSOE que van en esa dirección.
Pero aquí, le digo, lo que nos viene es dos modelos distintos. El que ustedes defienden en el Partido Popular en general, en toda España, de la libertad de los padres como algo esencial, la libertad de los padres a la hora de elegir el centro, y la ministra de Educación que dice que eso es accesorio.
Claro,
o sea, que es que hay un abismo entre una posición y otra.
Pues sí, nosotros desde luego no nos van a apear de nuestro modelo, es un modelo de éxito, es un modelo que se aplica en Madrid desde hace 25 años y como pretendan cambiar eso, ahí nos van a encontrar. La ministra primero en el 15º Congreso de Iglesias de Escuelas Católicas dijo que sí. Negó el artículo 27.3 de la Constitución, negó directamente que ese artículo diga a los poderes públicos que tienen que garantizar a los padres que sus hijos se pueden educar según sus valores morales, según su conciencia. Luego negó que los hijos sean de los padres. Los hijos, por supuesto, que no hay un derecho de propiedad entre el padre y el hijo. Yo creo que hay un vínculo todavía muchísimo más fuerte que el derecho de propiedad. Y ellos, eso todo, quieren socavarlo. Ellos quieren apartar al niño de la familia y que la familia no tenga competencias en la educación de sus hijos, lo cual es una barbaridad, porque la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice que el primer responsable de la educación de los hijos son los padres. Y entonces luego también dijo lo que usted ha dicho, que era accesoria, sí. digamos, la potestad de los padres en materia educativa era accesoria.
Pero eso se puede poner en una ley, se pone en una ley y ya lo, y ustedes tendrán que cumplir la ley si dice eso la ley estatal, ¿o no?
Nosotros tenemos las competencias completas en materia de educación. Sí. Ellos pueden hacer una ley orgánica de educación, pero en España tenemos una Constitución. Y, por supuesto, que nosotros, amparándonos en la Constitución y en lo que dice la Constitución, haremos frente a cualquier actuación que se plantee en este sentido de quitar a los padres esa libertad de elección sobre el tipo de educación y sobre el centro al que quieren llevar a sus hijos.
Y termino, sin el PIN parental no hay presupuestos en Madrid, ese es el resumen. Bueno, eso es lo que dice Vox.
Yo creo que sí los va a haber.
¿Y a qué precio?
El debate de investidura fue en agosto.
Sí.
Y en agosto acordamos esta fórmula. El primer curso escolar que va a empezar después de agosto, bueno, empezó el de septiembre, pero ahí era imposible porque no había tiempo material para hacer las instrucciones de inicio de curso, que estaban ya hechas desde mucho antes. Va a ser ahora en marzo cuando se inicie la matriculación. Y ahí lo vamos a poner en marcha. Lo que era válido en agosto tiene que ser válido ahora en marzo, porque es que si no, no tenemos palabra y entonces pues no podemos avanzar. Y sinceramente, un presupuesto de 20.000 millones de euros, tan importante para la marcha de España como es la Comunidad de Madrid, en fin, si Vox paraliza ese presupuesto por esto del PIN parental, que es algo que en Madrid, en fin, no tiene la más mínima trascendencia, pues ellos tendrán que responder ante los ciudadanos y ante sus votantes de esa actuación.
Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, gracias por estar esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Gracias por su tiempo, consejero.
Muchas gracias, una satisfacción.
Adiós.
Adiós.
A ver, Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas. Eva, tu resumen de los últimos días de todo este debate del PIN parental, de la posición que ha quedado bien clara de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es donde estamos, pero en general, de todo el debate, ¿con qué te quedas? Y si hay una cuestión más de fondo, como decíamos con el consejero, que es el modelo educativo que la izquierda y la derecha tienen matices bastante notables de diferencia.
A ver, a mí no me cabe la menor duda de que si este asunto, que en Murcia efectivamente está en vigor desde hace ya meses, sale ahora es por razones políticas y estamos todos mirando al dedo en lugar de mirar a lo que hay detrás del dedo. Hasta ahí estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones que se hace desde la oposición e incluso con lo que acaba de decir el consejero de Educación, que por cierto ha hecho referencia a leyendas urbanas en lo que Vox denuncia, leyendas urbanas de que aquí en Madrid hay unas charlas terroríficas. Pero y es verdad, no son leyendas urbanas, son vídeos falseados en los que los de Vox ponen cosas que ocurren en otros sitios y que ni siquiera tienen que ver con niños para justificar su posición. Vuelvo al dedo. Estamos todos mirando al dedo y a esa expresión PIN parental que a mí me repele. Primero, porque creo que no se ajusta a lo que está ocurriendo, y segundo, porque define a los niños como si fueran un aparato de telefonía que puedes apagar y reiniciar, ¿no? No es un PIN parental, es un veto parental. Es un veto parental que es algo que no se recoge en la ley de educación. En este país, la única objeción de conciencia que está regulada en la Constitución es la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Y las demás objeciones de conciencia figuran en cada ley. Por ejemplo, la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo recoge que hay médicos que pueden hacer objeción de conciencia. En la ley de educación no se dice nada de eso, al menos de momento. Así que ese tipo de vetos son inconstitucionales en el buen decir
Yo
y parecer.
Yo firmo autorizaciones.
Bueno.
Y, paternales. Que,
sí, pero bueno.
Que ni es un PIN, ni es un veto,
claro,
es una autorización.
Eso, no, pero esa es una cosa. Luego, las charlas que se dan son charlas que se acuerdan en el consejo escolar, en el que participan los padres.
Sí.
Si aquí cada uno puede sacar a sus niños de la cosa que se le ocurra, primero, estamos desigualando la educación que nuestros hijos reciben, y después pues estamos creando una situación muy extraña, porque ahora mismo estamos hablando de la educación, de lo que se llama educación afectivo-sexual, pero pasado mañana puede ser cualquier otra cosa. El presidente de Murcia hizo ayer una referencia en la entrevista que le hicieron en la SER que a mí me llamó la atención y me pareció muy hábil. Él dijo, la región de Murcia tiene 4 Semanas Santas declaradas de interés turístico artístico nacional, no sé cuál es la denominación exacta.
Sí, sí.
Podría ocurrir que fueran alguien a explicar a los colegios y un padre dijera que mi hijo no quiere acudir a eso, no debe o no puede acudir a esas charlas, por razones que el padre entenderá. Bueno, es muy listo el señor López Miras, porque lo que hace es hablar de algo que es cultural como si fuera algo religioso y lo pone en pie de igualdad. Pero no estamos en eso, estamos en otra cosa. Y fundamentalmente, lo ha dicho el consejero, y ya termino, no existe ese problema en los colegios españoles. Es un problema que se ha sacado Vox de la manga, porque Vox está intentando algo que a mí me parece hábil por un lado y peligroso por otro. Hábil porque pone en la mesa de debate asuntos que no estaban y que llaman la atención sobre sus propuestas, y le sirven además para llamar la atención de un sector que, según las encuestas, es el que tiene el voto a la derecha menos decidido, que es el de hombres y mujeres de entre 35 y 40 y tantos años. Eso por un lado, y peligroso porque nos mete en debates que no existen en la sociedad real, y ya hemos visto en otros países a dónde conducen este tipo de debates.
Dime, Ramón.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo, aunque con algún matiz.
Matiza, venga.
Sí, efectivamente este es un problema que se ha creado donde básicamente no lo hay, y la prueba de ello es que no ha sido un problema de ámbito nacional hasta que la ministra de Educación lanzó la afirmación el viernes pasado de que los hijos no son de los padres. ¿Para qué se dice esa barbaridad que nadie puede sostener, nadie con sentido común puede sostener? Para que estemos hablando de esto y no hablando de otras cosas. Y por eso estamos donde estamos. Dicho esto, hombre, a mí este empeño en que tiene que haber una educación igual en toda España sobre sexualidad o sobre relaciones afectivas y demás, a mí me parece que es bastante más importante que en toda España haya una educación exactamente igual sobre historia de España, por ejemplo, que creo que es algo mucho más trascendente y que es precisamente lo que está costando que este país se rompa. O sea, empezar por ahí, empezar la casa por el tejado, parece que es algo que no ha funcionado nunca bien. Yo creo que nuestra educación tiene muchos problemas y que se está mirando lo que está ocurriendo en las comunidades que gobiernan en este momento el PP y Ciudadanos, sí, con el apoyo externo de Vox, pero claro, esto que algunos votantes de Vox se quejan de que el PP no les está apoyando, el PP no les está apoyando porque efectivamente en estas comunidades, como el ejemplo que acaba de poner Enrique Osorio, es que es un no problema. O sea, me parece que ha sumado en total 3 quejas, 2 de ellas por Twitter. Hombre, no sé si es exactamente la fuente de mayor rigor para atender quejas, aunque se pueden hacer, por supuesto. Si el problema estuviera en donde probablemente lo pueda haber, que son comunidades gobernadas por otros partidos, me gustaría ver a Vox dando la batalla en esas comunidades y no en estas.
A ver, Álvaro.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo Eva y Ramón. Es evidente que estamos hablando de una cosa que no tiene ningún sentido, puesto que no existe el problema. Es que, primero, me parece terrible que un partido como Vox se invente una solución a un problema que no existe. Esto es terrible, pero me parece mucho peor y completamente irresponsable por parte del gobierno intentar utilizar esto en su propio beneficio, convirtiéndolo en la gran polémica de la semana, llevándolo al segundo Consejo de Ministros el viernes pasado, sacando a tres ministras a pasear porque resulta que ahora había que atacar a la oposición porque son una panda de fascistas que lo que quieren es que regresemos al pasado en España, ¿no? Entonces yo creo que esto es un comportamiento, como digo, terrorífico por parte de Vox, inventando una solución a un problema que no existe, pero muy irresponsable por parte del gobierno utilizándolo en su beneficio, en vez de estar centrado en resolver los problemas de España que, por ejemplo, pasan por la educación, pero hombre, pasan por la educación, pero buscando un pacto de Estado que arregle los verdaderos problemas de la educación. Y me sorprende, vamos, no me sorprende, pero quiero subrayar que Sánchez, que lleva un par de semanas hablando de que esta es la legislatura del diálogo, pues debería estar un poco más dialogante con la oposición, no solo con los independentistas. Y en vez de estar azotando sin parar y sin piedad a Vox, al PP, a Ciudadanos y al todo el que no esté de acuerdo con lo que él hace o dice, debería tenderles un poquito más la mano. Yo no veo que actúe de una forma coherente a sus palabras. Ya sabemos que pedirle coherencia a Sánchez es un poco excesivo. Pero, hombre, si esta es la legislatura del diálogo, me parece que hemos empezado un poquito crispados todos.
Pero la intención va más allá. O sea, lo del el llamado PIN parental, podemos hablar de PIN judicial o PIN fiscal con la fiscal general, no lo sé. Si se pone de moda PIN, fíjate, PIN Arboledas.
Un saludo al profesor PIN Arboledas.
Nuestro amigo PIN Arboledas.
Un saludo al profesor PIN Arboledas.
Pero yo creo que hay un recorrido por ahí que dentro de poco saldrá a la luz y es cuestionar el tema de la educación concertada, ¿no? Yo creo que ahí el objetivo es a cuestionar el sistema, porque todos sabemos que tanto en Podemos como en algunos sectores del Partido Socialista, en algunos sectores, el objetivo es...
que no haya fondos públicos para la enseñanza privada, y que es la llamada concertada.
Exacto.
Ese es el campo de batalla, de verdad.
Enseñanza en centros, bueno, en colegios religiosos, ¿no?
O no, que también hay centros privados que no son religiosos.
Privados. O sea, que en ese sentido yo creo que ahí lo que va a haber es una batalla por una educación pública que esté por encima de cualquier otra clase de educación, ¿no? En este caso,
y en esa batalla la respuesta del Partido Popular, porque hemos escuchado ahora al consejero decir que Vox se inventa estos casos, y luego hemos visto a lo largo del fin de semana pasado, pues empezando por el presidente del Partido Popular, una respuesta mucho más dura, más contundente al gobierno, pero sin entrar a responder a Vox. Es decir, que ha habido ahí un poco de desconcierto a la hora de enfrentar esta cuestión.
Yo no sé si por astucia por otra razón, la señora Cela utilizó el verbo pertenecer, ¿no? Los niños no pertenecen a los padres.
Sí,
¿no?
Tampoco me ha quedado claro que al consejero de la Comunidad de Madrid. Me ha tranquilizado bastante saber que no
es que el verbo pertenecer probablemente no es el verbo que se utilice aquí, es el verbo al que entraron todos, pero es que los niños no pertenecen a los padres. Otra cosa es que, obviamente, la educación de los niños es cuestión fundamentalmente de los padres y de la escuela pública y privada, de la escuela. Pero el verbo pertenecer es un verbo que nos sitúa en un campo de debate que no es el campo de debate en el que
deberíamos estar. Es un verbo bastante feo, pero la culpa la tiene la ministra.
Pues por eso digo
usado.
Que no sé si lo hizo por inadvertencia o por astucia, pero ahí entraron todos
yo
al saco.
Yo creo que me lo vi lo segundo.
Sí, entonces la historia es que aquí cada vez que alguien dice algo que puede ser asimilado a una barbaridad grande o pequeña, pues hay otro alguien que entra a saco, paco, y va con todo. La reacción de Pablo Casado fue absolutamente desproporcionada.
Pero es que la frase anterior dijo que no había que entrar.
Bueno, pero es que él es así, es cuando te dice, sí.
Dijo una cosa y la contó.
No saben qué inventar, inmediatamente cuentas lo que se acaban de inventar. Bueno, pues esta es la historia, ¿no? Pablo Casado tuvo una reacción desproporcionada en esta batalla que tiene, yo entiendo que está en una situación difícil, de no dejarse comer las pipas por los de Vox, entonces está siempre en este, entre Cayetano y Feijó, hay días que se levanta más Cayetaner y hay días que se levanta más Feijóer.
El consejero de Educación lo ha resuelto fácil, ¿eh?
Pero es que es fácil de resolver, vale con decir lo que está ocurriendo y tener una propuesta razonable. Y sobre todo, y este es un mal en el que caen todos los políticos, un PIN de políticos es lo que tendríamos que poner en marcha para que nos dejen un poquito en paz. Pero la reacción está exacerbada e inmediata. El tuitear enseguida lo primero que se te pasa por la cabeza es peligrosísimo. Porque además eso queda, no es algo que dices ahí en un party y luego nadie se acuerda.
Pero insisto, intentan borrarlo.
Pero insisto, el que convierte esto en polémica nacional es el gobierno cuando sale en el Consejo de Ministros del viernes con tres ministras, nada menos,
sí, sí,
a echarle basura a la oposición.
Álvaro, eso lo dije
es decir,
antes, pero
la, una polémica territorial, regional, en Murcia, que es verdad que hay un problema, porque es que Vox, como ganó las últimas elecciones generales en Murcia, correcto, está forzando la máquina porque quiere provocar, no sé si elecciones sí, anticipadas o lo que sea.
Más bien eso.
Pero evidentemente es un problema local. Y bueno, y un problema que no existe, pero vamos, es un intento de Vox por hacerse con el votante de derechas en Murcia, pero el que lo convierte en polémica nacional es el gobierno.
Indudablemente.
Y eso es de una desfachatez increíble, porque no se puede utilizar el Consejo de Ministros para esto.
Pero,
esto es que, y sobre todo tu segundo Consejo de Ministros, oye, proponme algo sí, más, vamos a cambiar España, no veníamos a reformar España,
pero
pues venga, vamos a
estando
hacerlo.
Estando de acuerdo en esa parte, que suscribo, añado que la reacción lógica del líder de la oposición, que es lo que sigue siendo Pablo Casado, el máximo representante del mayor partido de la oposición, hubiera sido la que han tenido los consejeros de educación de las comunidades autónomas del Partido Popular. Y no salir en tromba dando la razón, porque lo que hizo fue conseguir exactamente lo que Vox quería.
Pero
que
Eva,
es que Espinosa Los Monteros saliera diciendo, ya está el Partido Popular en el lado correcto.
Ya, ya, ya.
Esa es la segunda batalla que se está librando.
Claro, pero yo discrepo contigo un poco. O sea, es verdad que el Partido Popular pues ha reaccionado un poco,
de dos maneras.
De dos maneras. Pero sí que es cierto que en un primer momento Pablo Casado hizo unas declaraciones bastante sensatas.
Diciendo que era una trampa.
Donde dijo que era una trampa que no había que picar.
En la que él cayó.
Sí, efectivamente. Luego, al final, ha caído él. Pero ha caído todo el mundo porque lamentablemente se ha creado una polémica muy desagradable. Muy desagradable. O sea, yo de verdad estamos hablando de unas cosas que son terribles. Y empezar aquí a discutir que a quién pertenecen los hijos, o sea, es que me parece una cosa terrible.
Álvaro, te pasó como a mí el domingo. Yo estaba esperando que viniera el coche oficial para llevar al niño al fútbol y no llegó.
Y no apareció.
Pero es que tampoco son del Estado.
Es que los servicios públicos
tampoco son del Estado. Dime, Ramón, sobre todo esto que están hablando, estamos hablando no, en los últimos minutos. ¿Tu opinión y tu criterio?
Pues que desgraciadamente no nos queda más remedio que reírnos, porque es que es una barbaridad tal el planteamiento que hizo la ministra de Educación que aterroriza a cualquiera. Pero en el fondo, yo empecé y yo termino, porque así me ha tocado. Aquí hay un problema inexistente que hábilmente ha sido tomado por el gobierno, porque hay que reconocer que la capacidad de Iván Redondo para dirigir el discurso público y conseguir que se debatan los asuntos que él quiere que se debatan y no se debatan los que de verdad es necesario debatir, pues esa capacidad la tiene, es muy bueno en ello, y estamos hablando de lo que no es un problema y no de las graves amenazas que tenemos encima de la mesa, como por ejemplo la que tenía mayor prioridad por tapar, como era el nombramiento de la anterior ministra de Justicia como fiscal general del Estado.
Por cierto, que si llegara el momento en que se reforma el Código Penal, se cambia el delito de sedición y los abogados de Junqueras y demás condenados van al Tribunal Supremo, el Tribunal pide opinión a las partes, y una de las partes es la Fiscalía. Y ahí está ya la señora Dolores Delgado para poner el criterio sobre, hombre, por supuesto que hay que cumplir lo que dice el nuevo Código Penal, y el informe de la Fiscalía pues será favorable a que se le rebaje la prisión. Es decir, que nada, las puntadas no se dan sin hilo en la política ni en ninguna parte. Como por ejemplo, Javier Fernández Arribas, ¿has preguntado ya si va Sánchez a reunirse con Guaidó, hablando de dar puntadas sin hilo?
Pues yo creo que ahora mismo las noticias que tenemos es que se está poniendo de perfil. O sea, yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de reunirse con Juan Guaidó. Ya veremos si...
Presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea de Venezuela, a pesar de todo. Por cierto, que le han reventado las oficinas a Guaidó mientras está fuera de Venezuela. Ha entrado esa gente tan amable, ¿cómo son? Los del SEBIN, ¿no? Los del
Servicio Secreto.
Una gente encantadora.
Que entran a palos en todas partes.
Ahí lo que yo no entiendo es por qué el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se empeña en seguir, en continuar esa relación con el régimen chavista y con Nicolás Maduro. No lo sé, hay quien piensa, no, es necesario tener una vía de diálogo o un puente con este tipo de regímenes, de dictadores, para poder intentar hacer algo, influir en algo. Yo solo recuerdo que Zapatero, junto con Omar Torrijos y esa mesa de negociación que se inventaron en el año 17, pues lo que sirvió fue para que no se convocara el referéndum revocatorio, teniendo la oposición conseguidas todas las firmas y todos los requisitos, y entonces se planteó esa mesa de negociación con Zapatero, Torrijos, etcétera, etcétera, y lo que consiguió el chavismo fue dilatar y dilatar y dilatar, y al final lo que se hicieron fue unas elecciones fraudulentas, que así lo considera toda la comunidad internacional, porque hubo partidos, entre otros el de Leopoldo López, a quien no se le permitió acudir, entre otras cosas porque estaba preso, pero vamos, ni a su partido tampoco. Y entonces, bueno, pues oiga, la situación en Venezuela es de una precariedad en la vida diaria, que al final es lo que también tenemos que incidir. Oiga, es que la gente las pasa canutas para poder comer, no tienen medicinas, tienen una situación realmente muy, muy, muy precaria. Y sin embargo, estamos nosotros pensando o actuando de otra manera, porque, hombre, en este caso la entrada de Podemos en el gobierno tiene su influencia, obviamente.
La foto del día es la de Mr. Johnson recibiendo en Downing Street a Guaidó, que no es una foto menor,
Claro, porque, británico, Sí, y si no es recibido hoy en Madrid por si no es recibido en Madrid, no digo hoy, por Sánchez.
Hoy está en Davos el presidente.
Por eso, me parece que es, no sé si es mañana o pasado cuando estaba previsto, se estaba negociando esa.
Que viniera Guaidó a Madrid.
Sí, si no se le confirma que lo recibe Sánchez, se va a ir a ver al presidente Macron, que le ha dicho que sí le recibe. Uh-huh. Es decir, España en la cuestión de Venezuela a la cola, como siempre. Y además me encanta, Javier, que te preguntes.
O en otro lado, o al otro lado.
Sí, me encanta que Javier se pregunte retóricamente, porque sé que lo hace retóricamente, qué es lo que lleva al expresidente Zapatero a estar jugando el papel que está jugando. Claro, el papel que está jugando...
Ay, que se nos ha cortado la señal de Ramón, a ver si la podemos recuperar. Mientras tanto, Álvaro, sobre esta cuestión, o Eva, ahora recuperamos la señal.
No, a mí me parece muy triste que el gobierno se ponga de perfil cuando fue precisamente el gobierno de Sánchez el que reconoció a Guaidó. Es decir, que es que España tiene reconocido a este presidente. ¿Nos puede
saber cómo lo reconoció?
Tardó varios días.
Tardó, pero al final lo reconoció. Es decir, que tú lo tienes reconocido como presidente, nos puede parecer mejor o peor que se hiciera, nos puede parecer mejor o peor que la situación actual, pues efectivamente con dos presidentes es un poco anómala, pero evidentemente España no puede ponerse de perfil en el tema venezolano. Si alguien se tiene que poner con una posición clara y firme en el tema venezolano es España, entre otras cosas, porque tenemos a miles de venezolanos ya viviendo entre nosotros porque han tenido que salir huyendo de lo que han padecido en Venezuela.
Lo único que ha hecho la nueva ministra de Asuntos Exteriores es proponer que se reúna el grupo creado tanto por la Unión Europea como por países de América Latina, que no se reúne, yo creo, desde
octubre
y que se reúnan en Madrid. Hombre, si ahí no hay una agenda concreta y clara, que además por eso estaba Juan Guaidó haciendo la gira, porque de lo que se está tratando es de revitalizar y un poco relanzar lo que es toda la actuación internacional y la presión a la dictadura.
Ahora te doy la palabra, pero hemos recuperado que Ramón termine la frase que estaba diciendo del papel de Zapatero en este episodio, que te has quedado ahí a medias.
Perdón, pero no sé en qué punto de la frase me he quedado. Lo que yo estaba diciendo.
La pregunta retórica de Javier sobre el papel de Zapatero ahora mismo.
Sí, exacto, sí. Y que él ha jugado un papel que casualmente siempre ha resultado en beneficio de la dictadura de Nicolás Maduro. Todas sus intervenciones, ha mencionado antes Javier cómo consiguió que el referéndum revocara no se llevara a cabo, todas sus intervenciones finalmente le han beneficiado. Y yo me temo que al final todos sabemos que tiene razones de mucho peso para estar ahí, que son razones contantes y sonantes.
Dime, Eva, que ahora os cuento otro frente muy entretenido que está abriendo ahora mismo la vicepresidenta Calvo en la cadena SER.
Que es difícil pensar que la posición del gobierno español no tiene que ver con el hecho de que sea un gobierno de coalición PSOE-Podemos, Unidas Podemos, esto por un lado. Por otro lado, deberían estar todos a lo que mande la Unión Europea, en el sentido de que debería ser, en el mejor de los mundos, una posición común de los países de la Unión Europea, y el máximo representante de exteriores de la Unión Europea, que es Josep Borrell, sí que se va a reunir con el señor Guaidó. Pero es verdad que extraña. Johnson es un... Y el Reino Unido creo que en este asunto es completamente distinto. Pero si lo recibe
Macron...
Pero
la foto le vale a Guaidó.
Claro que le vale, por supuesto.
La foto le vale de mucho,
Y luego, fundamental...
Si lo recibe Macron, todavía la foto más grande.
Fundamental me parece lo que ha dicho Álvaro. España es un país al que elegido por muchísimos venezolanos. Por cierto, la gran mayoría, la inmensa mayoría, han venido hasta aquí huyendo del régimen. Pero hay otros que se pasean por determinadas zonas de la capital que yo diría que no huyen tanto del régimen. régimen, sí, sino que viven con sus maletas llenas
exacto,
de dineros obtenidos.
Exacto,
con el...
Sí.
Algunos restaurantes de Madrid, del centro de Madrid, en una mesa hay un chavista y en otra mesa hay uno que ha sido perseguido por los chavistas.
E inmobiliarias.
Pero no nos perdamos
es verdad,
La inmensa mayoría de los que están en España están sirviendo copas en los bares, limpiando casas y son gente licenciada y preparadísima que ha tenido que huir del hambre.
O conduciendo
VTCs. Es decir, están trabajando y ganándose limpiamente la vida.
Lo he dicho que la inmensa mayoría son gente que ha huido del régimen, lo cual quizá, y aquí sí que estoy elucubrando porque no tengo datos, explique también la posición del gobierno español. Pero una vez más, nos falta la explicación clara de las razones por las cuales se hace esto y no lo otro. A mí lo que no me vale es que el señor Sánchez se vaya con su gorra de béisbol y sus auriculares a Davos y no conteste, y tampoco me sirve que la ministra de Exteriores se ofrezca o diga que es ella la que va a hablar y recibir a Juan Guaidó. Lo que quiero es saber qué es lo que piensa el gobierno de España y cuál es la posición del gobierno
de España. Bueno, pues yo no sé la posición del Partido Socialista, pero hay que saber y hay que tener en cuenta que la mitad del gobierno o una parte del gobierno la integra Podemos, que Podemos tiene estrechos vínculos con el chavismo y con Maduro, y no solo con Venezuela, sino, como estamos viendo, con Bolivia y con otros países de la zona. Es decir, que es incuestionable que al menos 5 ministros de este gobierno son más partidarios del régimen chavista que contrarios a él.
A ver, otro clásico, que bueno, esto es un clásico, pero es un balón que siempre da mucho juego. Carmen Calvo en la cadena SER, vicepresidenta primera del gobierno, sobre la relación iglesia-gobierno. Entra la iglesia en juego ya, ¿eh? Las relaciones con la Santa Sede son muy buenas y tenemos un calendario de trabajo relacionado con la fiscalidad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene que responder a la fiscalidad. Y sobre la casilla del IRPF para la declaración de la renta, tenemos que hacer reflexiones sobre esto. Bueno, pues este siempre es un balón también muy goloso y es un clásico que sin duda dará que hablar en las próximas horas, porque es otro frente que está ahí siempre.
Yo estoy esperando, ya veo por dónde va
ya está la iglesia.
Ya hemos sacado la iglesia y yo creo que ya la semana que viene resucitaremos a Franco. No sé de qué manera, a lo mejor sacando a Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Veo que vamos por esa línea.
¿Sí? Bueno, es un clásico efectivamente, y el Partido Socialista, que ha gobernado este país durante muchos años, no se ha atrevido nunca a meterle mano al convenio.
Nunca. Siempre en la oposición, siempre lo dicen en la oposición.
Sí, al concordato, no al convenio.
Al concordato, concordato.
Casi digo presidente.
No, perdón, el concordato ya no existe.
Acuerdos Iglesia-Estado.
Sí. Marcelino Oreja, lo que firmó, ya superaba el concordato, que era lo que había habido hasta entonces.
Pues acuerdos Iglesia-Estado, es la palabra correcta.
Exactamente.
Entonces,
que derivan de los acuerdos con la Santa Sede.
A ver si de una vez el Partido Socialista se pone a esto como debe. Respecto a la fiscalidad de la Iglesia. Es un asunto tremendamente complejo, entre otras cosas porque la Iglesia, al parecer, la Iglesia entendida como la jerarquía de la Iglesia Católica en España, no acaba de saber ni cuánto tiene, porque eso depende de un montón de organismos, mini organismos y microorganismos. Pero si hay una exención fiscal para los cultos, a mí personalmente no me parece bien, pero da igual, o sea, los cultos, no los parkings que pertenecen a la Iglesia, los edificios que la Iglesia alquila o los colegios dirigidos por la Iglesia. Y eso hay que aclararlo, por varias razones. Una, porque es hay comercios, hay empresarios que se pueden sentir discriminados por el hecho de que alguien, la Iglesia, posea un negocio y no esté pagando los mismos impuestos, y después porque me parece radicalmente injusto que no se paguen impuestos por negocios. El culto es una cosa distinta. Pero hay otras cosas, otros terrenos en los que probablemente
pero
sí.
Aquí
ya había
también está acercándose al punto más sensible, que es la asignación tributaria. Ese es los 250 millones aproximadamente que los contribuyentes voluntariamente asignan a la financiación de la Iglesia Católica. Ese es el cogollo del meollo, y vamos a ver si pisa o no pisa.
Pero no es dinero extra, sino que es dinero que se sustrae. O sea,
sí, pero puede, pero
obviamente es algo que los contribuyentes lo dan.
Y si quita la casilla, la has quitado.
Uh-huh. Bueno, o sea, les dice que además de lo que pagan normalmente para la contribución de gastos generales del Estado, que ellos añadan una cantidad.
El caso
para
es que lo abre y si uh-huh. entra en juego también este asunto, que siempre es muy goloso y muy entretenido.
Y seguro que alguna cadena de radio anda por medio. ¿Sí?
Que tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Sánchez no tiene la más mínima intención de salirse del guión que él mismo se marcó para asegurarse como mínimo una legislatura completa. Era el guión oculto, el que tuvo la precaución de ocultar durante la campaña electoral cuando en los mítines aseguraba que no pactaría ni con Podemos ni con los independentistas, para que los votantes socialistas moderados picaran el cebo. Y picaron, aunque no tantos como le habían prometido el dúo sacapuntas que forman Tezanos y Redondo. Un solo día después de los comicios, se quitaba el disfraz de socialdemócrata y se echaba literalmente en brazos de Iglesias. Una vez que la nueva casta podemita ha sido generosamente colocada en el gobierno y sus aledaños, toca darle lo suyo a Esquerra Republicana e incluso a Torra, ese juguete roto que sigue dando la murga gracias a las pilas recargables que le ha facilitado el propio Sánchez. Ayer, tras el Consejo de Ciento, perdón, el Consejo de Ministros y Ministras, o Ministras y Ministros, que me hago un lío, la nueva portavoz anunciaba la intención de llevar al Congreso una reforma del Código Penal, al que no ha habido un solo gobierno que no haya manoseado, cuando no directamente magreado, para rebajar las penas por los delitos de rebelión y sedición. Total, hay que dar carpetazo al golpe contra la Constitución para que los condenados por el Supremo salgan de la cárcel resort de Lledoners y pelillos a la playa de la Barceloneta. A poco que la oposición desnortada tenga un descuido, y tiene bastantes, el nuevo delito de rebelión pasará a serlo de gamberrada y el de sedición de travesura.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta las 10 va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle, y a partir de la 1 y 3 minutos después del servicio informativo de la 1 Onda Madrid, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Yo creo que hoy vamos a recuperar viejos clásicos del fútbol, como el campo, el estado del terreno de juego era un patatal, era como un patatal.
Seguramente, sí, porque el
campo... una pista de patinaje, esas cosas tan bonitas que decir los de deportes.
O una piedra, ¿no?
O una piedra.
Una piedra, sí. Será, seguramente, porque el Real Madrid juega a las 9 de la noche en el campo de las pistas del Helmántico. Por cierto, un campo... que es realmente un estadio de atletismo, sí. Donde en 1993, en julio, Javier Sotomayor batió el récord mundial de altura con 2,45.
Fíjate.
O sea, que tiene un hito. Y
pero
de hecho...
he leído que tiene agujeros porque ahí entrenan a los lanzadores de martillo, que son tipos más o menos de mi tamaño, bueno, bastante doble, más dos o tres veces más grandes que yo. Bueno, son más del perfil de Javier, ¿no? Tú eres lanzador de martillo en realidad, Javier, ¿no?
Sí, sí, yo lanzo lo que haga falta.
Contraclavo.
No, pero el problema son los agujeros que hacen...
El lanzamiento de martillo, claro.
años.
Claro, claro que hace tiempo. Cuestión es broma.
Cuestión creo que él domina más el levantamiento de vidrio, por lo que yo tengo entendido.
No, Javier.
No, Javier. Eso era antes.
No, Javier. Está
te has retirado ya.
Ya no. Retirado. Lanza martillo de vez en cuando. Nada más. En horas extras. Venga, dale.
Bueno, pues eso, que a las 9 Unionistas Real Madrid, equipo de segunda división B frente al Real Madrid. El Real Madrid que viaja a las 11 de la mañana en avión.
No sé, en avión a Salamanca.
En avión a Salamanca, sí.
Y luego nos dirán que están
creo
en
que es difícil,
creo que son 15 minutos.
Emergencia climática.
Que nadie se meta más con Sánchez, ¿eh?
Claro. Sí, sí, sí.
Porque el Madrid coge el avión a Salamanca porque no va a coger el presidente del gobierno a Davos.
Pero si no da tiempo a coger la altura reglamentaria.
Bueno, hay que llegar a, yo creo que hay que llegar a Vigo y dar la vuelta.
Para que se calienten los motores, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, no viaja Ramos, tocado.
Hay gente que ha descubierto que hay aeropuerto en Salamanca con
pues
esto.
Pues está a 20 minutos del estadio.
Qué ridículo.
Sí, sí, sí. No, no, en avión a Salamanca, con lo bonito que se van a... Con lo bonito que son las excursiones en autobús, pues, Javier.
Sí, sí, además...
Si está a 20 minutos, si está a 20 minutos del estadio al aeropuerto, van a tardar más del aeropuerto al estadio que de Madrid a Salamanca en el avión.
Sois muy malos. Yo creo que lo harán por evitarse la vuelta. Por evitarse la vuelta con el tiempo tan malo que hace, entiendo que entienden, quieren evitar la carretera.
Pues entonces el tren, que es mucho más seguro que el avión.
El hielo, tal.
Claro, sí.
Entiendo
sí
que lo hacen por eso.
Bueno, nada, venga. Yo me iría con tiempo, iría a comer
el,
a la plaza.
El que tiene pasta se va en avión y en lo que quiera.
Exactamente. Sí,
Juan Pablo,
sí,
entiéndeme. Sí, sí, sí.
Hombre, hay unos sitios para comer en Salamanca muy recomendables.
Sí, sí, sí.
Hombre, no va a meterse un chuletón y ver la tampoco plaza. Zidane a las 4 de la tarde o a las 3.
Bueno,
¿no?
Pero los que van a ver el partido sí, con el frío que hace.
Eso sí, eso sí. Digo que no viaja Ramos, que está tocado, ni Kroos, Modric ni Rodrigo, los que da descanso, y no entra por decisión técnica Mariano. Supongo que le está mostrando la puerta de salida. Mariano, por aquí se sale, porque si ya no vas a jugar contra Unionistas, imagínate lo que le espera.
Y he visto además que al pobre chico le intentaron robar ayer en una calle de Madrid por la técnica del tirón. Se resistió y afortunadamente no pasó nada, pero bueno. al pobre chaval le pasa todo, ¿eh?
Digo que si entra Brahim en la convocatoria, apúntate este 11, que puede ser el que alinee: Areola, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Valverde, Isco, James, Vinicius, Jovic y Bale, porque James y Bale en principio parten como titulares para el partido de hoy una vez recuperados.
O sea, no se lo toma en broma esto, ¿eh?
Hombre, es que el problema, ¿sabes cuál es? Que es partido único. Y aquí te ves a... Mira, lo de ayer, para empezar.
Venga,
el Zaragoza.
Venga, Eva.
Va,
bien.
Le gana al Mallorca 3-1. Fuera el Mallorca. Equipo de primera división, apeado. Recreativo de Huelva, equipo de segunda división B. En el minuto 74 le ganaba 2-0 a Osasuna, equipo de primera división. Empató a 2 en el, antes del 90. Y en la prórroga marcó el gol de la victoria a Osasuna, que se llevó un susto de muerte, pero pasó. Pasó finalmente.
He visto un gol de Osasuna donde le pegan un empujón a un defensa del Recreativo,
sí,
de Huelva,
de Chimi Ávila,
que casi acaba en la frontera de Portugal.
Exactamente,
empujón,
sí. Pero como es Osasuna y tal, pues se comentará menos. Pero efectivamente,
bueno,
hay una falta bastante
le
clara.
Le mete un codazo.
Y el Sevilla le ganó 3-1 al Levante en duelo entre equipos de primera división. Por otra parte, el Atlético de Madrid juega mañana, 9 de la noche, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Allí en León, 9 de la noche, calor tampoco, Juan
no,
Pablo.
No, no,
tampoco.
Pero también hay buenos sitios para comer.
También, también.
Un choricito picante. También.
Vamos, ya te digo.
Con un poquito de pan.
Ya además, estamos. Equipo más peligroso
muy
este.
Muy señoros, con esto de comer.
No, no, es que a estas horas tenemos un hambre, Javier y yo, que no veas.
Equipo más peligroso este porque la Cultural es segunda en su grupo de segunda B, o sea que está para intentar subir, mientras que Unionistas está quinto por la cola y está intentando eludir el descenso. Simeone probó ayer con este 11, a ver qué te parece. Adán en la portería, Arias, Felipe, Hermoso, Manu en la izquierda, Llorente, Herrera, Saúl, mediocampo, Correa, Sergio Camello, juvenil, recuerdo, y Vitolo arriba. Da descanso a algunos de los titulares. Lemar, recuperado de su lesión, supongo a punto para que le saquen en el mercado invernal.
Vamos.
Y puedan fichar un delantero, si es posible, Cavani, que es la gran obsesión en este momento en el Atlético de Madrid.
Tráelo ya, José María, que me va a dar algo cuando traigas a Cavani.
Sí, sobre todo porque es un coñazo, con perdón, ¿eh? Todos los días lo mismo.
O como se diga eso.
A ver si lo fichan ya. No, no, no al Atlético de Madrid, sino cuando este tipo de operaciones se enquistan, al final todos los días queremos contar algo y no todos los días hay novedades, ¿no?
Pues,
sí,
el precio va subiendo,
respecto,
¿no?
Al Pin Cavani, así tienes
respecto
que hacer la introducción.
Pin Cavani,
al
exactamente, Pin Cavani. Así lo vamos variando, ¿no? Exacto. El Beto Cavani.
El Beto Cavani.
El Beto Cavani.
Eso es.
Bueno, estaremos en la rueda de prensa de Simeone y también en la de Javier Aguirre, entrenador del Leganés. Mañana juega frente al Ebro, equipo de segunda división B, y también pendientes de la rueda de prensa de Paco Gémez, porque mañana el Rayo recibe al Betis en el estadio de Vallecas. El Getafe presenta a Deiverson hacia la 1 de la tarde, delantero zurdo, brasileño, cedido desde el Palmeiras hasta final de temporada con opción de compra. Eso en cuanto al fútbol se refiere. Y fuera del fútbol, lo último es lo del Open de Australia. Djokovic ya está en la tercera ronda, ha pasado Carla Suárez, también Sara Sorribes, y han caído Davidovich, Paula Badosa, está en segunda ronda, jugaba contra Vitova, que es la número 7 del mundo, y está jugando Roberto Bautista contra el norteamericano Mo, y ha perdido el primer set. El turno de Nadal, Garbiñe y compañía llegará mañana. En waterpolo, en chicas, europeo, como sabes, semifinalistas ya del Campeonato Europa. Ayer ganamos a Grecia 12-9 y se miden ahora a Hungría. Estaremos allí con ellas. La capitana, por cierto, es madrileña, Pili Peña, que jugó hace muchos años en el Alcorcón. Los chicos juegan hoy en cuartos a las 5:30 contra Serbia, campeones olímpicos, si pasan a semifinales, y si no, ya sabes, a la calle. Y en balonmano, esto seguro que lo vas a ver.
Sí, a las 4.
España-Croacia a las 4 de la tarde.
Partidazo.
Partido en el que nos jugamos la primera plaza del grupo, porque ya estamos clasificados para semifinales. Son 5 campeonatos consecutivos clasificándose para semifinales, que es realmente algo muy importante. Perseguimos la final y perseguimos el título. Somos los vigentes campeones porque solo el campeón va a los Juegos Olímpicos. El resto tienen que ir a preolímpicos de cara a Tokio 2020. Así que con todo eso...
A la 1:03 escuchamos a José María del Toro. Por cierto, os cuento el último balón en juego para el Twitter, que a ti te gusta mucho, de Carmen Calvo en la SER esta mañana. Ya hemos contado lo de la Iglesia. Es: defiende que el Congreso de los Diputados se llame solo Congreso. Si no, ¿qué hacemos allí las diputadas? Para el Twitter, ya tenemos un entretenimiento para las próximas horas.
La Real Academia lo dejó muy claro.
Es que por ahí viene, porque ella pide consulta a la Academia y cuando la Academia no le da la razón, quien no tiene la razón es la Academia, no ella.
Yo suscribo lo que ha escrito recientemente un profesor, lamento no recordar su nombre, que es que si utilizamos el lenguaje inclusivo, lo utilicemos para todo. Es decir, no vale decir los diputados y diputadas, no. Los diputados y las diputadas, que son guapos y guapas, es decir, hasta el final.
Hasta el final.
Hasta el final.
Pues, ahora somos periodistas, no periodistas.
Buenos días y... No, ¿cómo es? Buenos días, que te vaya bien.
Bueno, hay que decir que las azafatas eran azafatas hasta que entraron los hombres y empezaron a ser llamados asistentes.
Azafatos.
Bueno, azafatos lo llamamos nosotros, pero...
Asistentes.
Y los enfermeros igual.
Adiós y adiós.
Adiós.
Álvaro Nieto, adiós. Bueno, adiós.
Buenos días a todos.
A lo que tú quieras, Ramón, escoge.
A mandar.
Adiós.
Buenos días.
Que tenemos... Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo, Telemadrid, que se entere Madrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Tú dirás...
Pues mira, el cielo está encapotado, todavía va a seguir encapotado durante las próximas horas y ya te prometí que a partir del domingo vendría el anticiclón y nos dejaría ya un tiempo más estable, pero hasta entonces paraguas en mano porque las precipitaciones se van a seguir repitiendo, aunque el día más lluvioso, sobre todo fue la jornada de ayer con mucha nieve. Bueno, hoy... temperaturas máximas y mínimas que ascienden. Vamos a localizar valores diurnos cercanos a los 10-11 grados en las horas centrales del día y esa va a ser la temperatura que nos va a acompañar hasta el fin de semana. También vamos a hablar de precipitaciones que se pueden convertir en nieve a partir de los 1.200 metros de altura. ¿Sabes lo bueno de la nieve que ha caído estos días?
Dímelo tú, que si no, no me entero.
Pues que mañana van a abrir las pistas, todo el que quiera,
hombre,
amante del deporte blanco, puede subir ya. Me parece a mí que van a abrir mañana nuestras pistas, así que tienen suerte porque ha caído mucha nieve. Ayer veíamos imágenes de esa nevada de casi 40 centímetros de nieve nueva. Muy bien, nos ha venido a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ese es el panorama meteorológico. Hasta el sábado, paraguas en mano, porque va a seguir el tiempo inestable, pero nada que ver con lo que teníamos días atrás.
Hablando de imágenes, que luego supongo que las veremos en Telemadrid, en tu espacio del tiempo, cómo se ha comido el mar,
madre
la
mía,
costa del Mediterráneo. La primera línea de playa se la ha tragado el mar, ¿eh?
La verdad. verdad que sí, vemos imágenes impactantes. Hoy vamos a hablar de esas olas que han sido noticia durante los últimos días, porque hemos localizado olas nunca jamás registradas de más de 10 metros de altura, un temporal que da miedo si se vive desde allí, porque en el Mediterráneo lo han pasado mal, no solo por la precipitación que ha caído, sino por eso mismo que estabas diciendo, por el viento y las olas.
Que tengas un buen día en Telemadrid, que te vaya bien en la miñambre.
Gracias, hasta luego.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Ya te veo, porque has venido.
He venido.
Prontito por la mañana. Y tengo, me han dicho que ahora te vas.
Me voy, sí.
Vaya. Por
pero
Dios.
Volveré.
Bueno, como MacArthur, bueno, mañana.
Y con mucha más gente que vuelve claro habitualmente que sí. A su lugar habitual de trabajo. Eliel Valle, hasta la una en Onda Madrid, con Buenos Días Madrid.
Aquí nos quedamos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Enseguida servicios informativos, noticias. Desde Onda Madrid, Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.